good time. Enjoy life. It's life is too short to get bogged down, to be discouraged, or you have to keep moving. You have to keep going. Put one foot in front of the other, smile, and just keep on rolling. You know, and that's what really is, this camp is about.
Hay que disfrutar la vida es muy corta, dice en la parte esencial de este comentario Kobe Bryant, fallecido el día de ayer, una de las grandes glorias del deporte contemporáneo, que murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, allá en California. Estaremos en contacto con Katia Castorena y con Mauricio Pedrosa, allá en California, para conocer más de este percance mortal. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto Murrieta, a todos, la precariedad de la vida.
De acuerdo, Roberto, buenas tardes. Héctor Huerta, buenas tardes.
Es muy buena palabra. Es que es tan, tan impredecible el momento de cada quien, ¿no? Cuando ya, pa,
así
tienes
es.
Que ir a rendir cuentas a otro lado. Eso es increíble.
Sí.
Ese fue lo de anoche, le digo, lo de ayer todo el día fue una conmoción mundial, me parece, ¿no? Es uno de los pocos fenómenos que puede provocar esto, ¿no? Una conmoción mundial.
Sí, un hombre de 41 años, podría decirse que es una muerte prematura por la edad de Kobe Bryant, pero también el torero Joselito Huerta decía que no hay muertes tempraneras ni tardías, sino únicamente muertes a tiempo, que también se prestaría para la reflexión. Vamos a California con Katia Castorena y con Mauricio Pedrosa con más detalles de esta terrible noticia.
Beto, compañeros, gusto saludarlos. Así es, desde Los Ángeles, California, en la plaza LA Live, enfrente justo de Staples Center, donde en la explanada de esta plaza siguen llegando aficionados buscando rendir. Ya cambiaron en las pantallas con una fotografía que dice en memoria de Kobe y de Gianna, su hija, y el nombre de las otras 7 víctimas que iban a bordo del helicóptero que sufrió ayer este terrible accidente. Y se me ponía la piel chinita ahorita cuando de repente los aficionados empiezan a gritar Kobe, Kobe, MVP, y que demuestra ese dolor, pero también lo que representaba Kobe en particular para esta ciudad de Los Ángeles.
Sí, saludos para todos. Desde ayer a mediodía que se conoció la noticia, salir a las calles de Los Ángeles es entrar a un funeral improvisado, espontáneo, que han creado no nada más los aficionados de Los Ángeles, porque creo que es quedarse corto con el impacto de Kobe Bryant, es la comunidad en general de Los Ángeles. Para Los Ángeles, Kobe era más que un jugador, era un ícono, era una leyenda, y a nivel más íntimo, la muerte suya se siente como la de un hermano, como la de un amigo. No es nada más aquí en LA Life, enfrente de Staples Center, donde estamos nosotros. Es en varias zonas de Los Ángeles, en el segundo, donde está la zona de entrenamiento de los Lakers. En Filadelfia, afuera de su preparatoria, donde la gente se ha congregado a falta de una organización por parte de las autoridades y de los Lakers, que están siendo muy respetuosos. Y la de Kobe Bryant. Como lo decían bien ustedes, La tragedia de lo imprevisto y el dolor de lo inesperado creo que hoy se refleja en estas manifestaciones de personas que voluntariamente salen a tratar de entender por qué ahora perdieron a uno de sus grandes ídolos.
Vamos a volver con ustedes, Katia, Mauricio, allá en California, para seguir conociendo más detalles sobre esta muerte y las repercusiones que ha tenido a nivel de Estados Unidos y también a nivel mundial, porque se trataba de una gran figura del deporte, del básquetbol. Ya platicaremos acerca de los alcances deportivos que tuvo Kobe Bryant, que falleció el día de ayer. Una sacudida tremenda para toda la gente que sigue el básquetbol, pero conoceremos también cuáles han sido las reacciones de la gente que está vinculada con otros deportes, no necesariamente el baloncesto, pero que también han resentido profundamente la muerte del número 24, Kobe Bryant. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Algunos tuits, el de Shaquille O'Neal: Kobe era más que un atleta, era un hombre de familia, era lo que más teníamos en común, amamos a nuestras familias. Él abrazaba a mis hijos como si fueran suyos. Su pequeña Gigi nació el mismo día que mi hija menor. Magic Johnson dice: Kobe y yo compartimos muchas conversaciones de la vida y el básquetbol. Teníamos mucho en común en la duela. Me encantaba hablar con él sobre los Lakers, sobre ser padre. Extrañaré esas pláticas. Cristiano dice: es muy triste escuchar las desgarradoras noticias de la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe fue una verdadera leyenda e inspiración para muchos. Envío mis condolencias a su familia y amigos y las familias de todos los que perdieron la vida en el accidente. Descanse en paz la leyenda, dice Cristiano. Lionel Messi: no tengo palabras, todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos. Maradona dice: se van todos los buenos. Lamento también el fallecimiento de su hija y de los tripulantes del helicóptero. Hasta la vista, leyenda. Mueren Kobe Bryant y su hija Gianna y 7 personas más, 6 de ellas relacionadas con el mundo del deporte y el piloto en quien Kobe confiaba el manejo de ese helicóptero que cayó el día de ayer. ¿Cuáles son, Mauricio, Katia, las causas del accidente del día de ayer?
Sí, Beto, tener un reporte oficial por parte de las autoridades en un caso de estos puede tardar hasta meses, pero lo que se ha podido ver con respecto a esta última comunicación que tuvo el piloto con la torre de control es que pedía indicaciones o ayuda debido a la poca visibilidad que había la mañana del domingo por el banco de neblina o de niebla, y de allí que esas últimas, o ese contacto que hubo con la torre de control, indica que no era una falla mecánica en sí, porque nunca están en estado de alerta o pánico, simplemente ayuda a Mau para encontrar dirección cuando parece que se encuentran con la colina, que chocan allí y se provoca esta fatalidad.
Sí, la cronología tiene que ver con Kobe Bryant vive en la zona de Newport Beach, hacia el sur de Los Ángeles. Ellos iban hacia el norte, un recorrido más o menos cerca de los 80 millas aproximadamente. Ese helicóptero era propiedad de Kobe Bryant. Kobe Bryant estaba acostumbrado a viajar en helicóptero, e incluso cuando era jugador volaba en helicóptero de Newport Beach a la torre que está justamente atrás de nosotros, arriba de ese hotel. Estaba acostumbrado a ese medio de transporte por las distancias en Los Ángeles. En el caso particular, Beto, de las últimas 72 horas en el sur de California, no sé incluso si recuerdan que el avión del América batalló para despegar de Tijuana después del partido. Estas últimas horas, estos últimos días han sido de muy poca visibilidad, sobre todo temprano en la mañana. Y los reportes, como bien decía Katia, apuntan a que el piloto, al tomar una ruta alterna, así pedida por las torres de control de 2 aeropuertos cercanos, perdió la visibilidad, y al perder la visibilidad se impactó contra una montaña. La otra prueba de esto es que los helicópteros de la policía de Los Ángeles habían recibido la orden 10 minutos antes de la hora del impacto que regresaran a sus bases, porque las condiciones no eran propicias para volar. Pero como bien dice Katia, también habrá que esperar hasta el reporte oficial. Esto es lo que se ha podido conocer a través de ciertos reportes y de ciertas comunicaciones que hemos tenido con gente que conoce el tema.
Sí, en las varias entrevistas de Kobe que hemos podido leer en las últimas horas, hay mucho escrito sobre Kobe Bryant. Da a Kobe la explicación del por qué viajaba en helicóptero, y era para evitar el dolor, no como un lujo, que sí lo era ciertamente, pero no se trataba de una frivolidad de su parte, sino que realmente necesitaba acortar los tiempos de traslado debido a los múltiples dolores que fueron acumulándose en distintas partes del cuerpo de este gigante de ébano como consecuencia de la práctica del básquetbol, en el cual fue una auténtica luminaria. ¿Qué más nos pueden decir con respecto a este homenaje póstumo que se está brindando allá en California en estos momentos, en este lunes?
Hasta ahora, Beto, este homenaje donde están rindiendo tributo a la memoria de Kobe Bryant ha sido totalmente espontáneo por parte de los aficionados aquí, como bien decía Mau, en distintos puntos de esta misma ciudad, de Estados Unidos e incluso en otros países, porque los Lakers están esperando a que sea la decisión totalmente de la familia, respetar los tiempos, el duelo por lo que están viviendo y porque falta que todavía concluya este proceso de la investigación.
Correcto, falta todavía terminar los procedimientos forenses, que sea la entrega de los restos a los familiares. Lo que sí sabemos, Beto, es que Jeannie Buss, la dueña de los Lakers, Rob Pelinka, que fue además el agente de Kobe Bryant durante muchos años y hoy es el vicepresidente de los Lakers, han estado en comunicación constante con Vanessa, la esposa, los familiares de Kobe Bryant que han viajado a Los Ángeles, y tanto los Lakers como la ciudad de Los Ángeles han decidido que sean los familiares los que decidan los tiempos. Un detalle importante es que mañana la rivalidad local, Lakers contra Clippers, los Lakers son locales, entonces evidentemente si el juego se realiza, porque lo último que sabíamos es que se iba a realizar, pero no era una decisión 100% firme, si se realiza, va a haber un breve homenaje, un breve recuerdo al principio y después en los el resto de las ceremonias. Los Lakers estaban programados para entrenar el día de hoy, en sus instalaciones del segundo, no lo hicieron, fue cancelada la práctica. Seguramente todos vieron las imágenes ayer de LeBron James aterrizando con los Lakers en el aeropuerto de Los Ángeles cerca de las 2-3 de la tarde, enterándose apenas de la muerte de Kobe Bryant. Hay un dolor muy profundo, evidentemente, en la ciudad y obviamente adentro de la organización de los Lakers.
Personaje icónico allá en California, en todo Estados Unidos. Gracias, Katia Gastorena y Mauricio Pedrosa, allá en California, una esposa de origen mexicano, por cierto,
sí.
Y una vinculación por ese lado con nuestro país, que también se ha tocado mucho en la prensa en estas horas.
Sí, a diferencia de lo que mencionas que decía Joselito Huerta, también podría decirse que toda muerte es prematura. Siempre hay algo más que hacer. Incluso alguien que muere 90 años dice, no, pero ayer estaba muy bien y lo vi. Pero para mí sí hay mucha diferencia en cuanto a la edad. Si alguien vivió 90 años plenamente, dices, bueno, ¿quién te dijo que nos íbamos claro. a quedar eternamente aquí? Entonces aquí es especialmente prematura y especialmente dolorosa la muerte de una figura claro. de ese tamaño de 41 años. Ya no digamos de la hija, 13 años, y con las escenas tan conmovedoras que vemos, fotografías y
encestando junto con su ellas. Padre, claro.
Sí, sí, sí. Sí, yo lo de Yana María Honore, que es el nombre de esta niña, eso sí me pegó durísimo. ¿Por qué? Lo de Kobe es la celebridad, va a llegar a todo el mundo, es una noticia. Pues esta chica, imagínate, a los 14 años lo que le faltaba por vivir. Y además, una vez le preguntaron a él que si no hubiera querido tener un hijo. Y dijo, ¿para qué quería un hijo si tengo a Yana? Porque él veía en Yanni la posibilidad de continuar su legado porque era una gran basquetbolista, la estaba preparando para NBA femenil, ella iba a jugar seguramente. Tenía condiciones para jugar. Hay videos de ella jugando con el papá. Sí. Es buenísima para jugar. Bueno, era buenísima. Y luego también, ¿cómo quedan ahora Natalia, Bianca, Capri? Capri tiene 7 meses, la niña más pequeña de él. Y su mamá, sí, Vanessa Cornejo Urbieta, es el nombre de la esposa de Kobe Bryant. Uh-huh. De origen mexicano, hija de Sofía. Y cuando la señora Sofía se casó con Stephen Lance, adoptó el apellido del papá. Del padrastro, pues, en este caso. Y por eso es que todo el mundo la conoce como Vanessa Lane, ¿no? Pero ella es Vanessa Cornejo Urbieta.
Vamos a ir con Ernesto Jerez, que es narrador, entre otros deportes, del básquetbol también, desde luego. Inconfundible tu voz, querido Ernesto, y te preguntaría, ¿cuáles fueron las principales características deportivas de Kobe Bryant?
Hola Beto, un fuerte abrazo también para Roberto y para Héctor allá en la mesa. Yo creo que pudiéramos comenzar con un niño de 17 años de edad que saltó desde la escuela secundaria al más alto nivel del básquetbol. Años después, ese niño iba convirtiéndose en adulto y comenzaría a ganar campeonatos de la NBA, un total de 5, una vez seleccionado jugador más valioso en temporada regular, 2 veces MVP en unas finales. Jugó contra los mejores y con los mejores. 20 temporadas con el Real Madrid de la NBA, con los Yankees de la NBA, el Showtime de Los Ángeles Lakers. Y cuando uno toma en cuenta al retirarse, allí comenzamos a conocer más, un poquito de este guerrero, un poquito más de este Mamba, como Kobe Bryant. Sus 2 números retirados, el número 8 y el número 24, que dicho sea de paso, Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, dijo que en la organización de Dallas nadie más nunca utilizará el número 24. Beto.
Ernesto, te saludo con mucho gusto. Tú que narraste muchos partidos de él, tú que lo viste en vivo muchas veces, platícanos, ¿qué significa esta pérdida para el básquetbol mundial?
Héctor, es increíble que hace par de días estuvimos narrando con el coach Carlos Morales el partido contra los Philadelphia 76ers en el que LeBron James supera a Kobe Bryant como el tercer mejor anotador en la historia de la NBA. Al otro día entonces nos enteramos ayer de esa nefasta tragedia. Kobe Bryant con su hija, 7 personas más, un helicóptero que se precipita. Y yo creo que lo que vamos a recordar, Héctor, de Kobe, es precisamente cuando vemos que LeBron lo supera como tercero en la lista de todos los tiempos en puntos, el primero que envía un mensaje de felicitación a LeBron James es precisamente Kobe Bryant. Eso es parte del legado de lo que conocemos, de lo que tuvimos la oportunidad de ver en un Kobe Bryant, insisto, que se dio a conocer un poquito más, que bajó un poquito la guardia al retirarse hace ya 3 años atrás y que nos deja esa buena impresión de alguien que logró vivir más allá del básquet.
Ernesto, vamos a ir a una pausa. Continuamos contigo después del corte comercial en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para seguir desmenuzando la historia de uno de los grandes del deporte de los últimos tiempos, Kobe Bryant. Aquí algunas portadas de periódicos en el mundo entero. AS, Kobe es eterno, 1978-2020. Marca, dolor y gloria, con un reflector apuntando hacia la esbelta y
el icónico 24.
Alta figura de Kobe, el icónico 24. Kobe inmortal en el Sport, con una foto de Kobe saludando a la multitud. Eterno Kobe, dice Mundo Deportivo allá en España. Mueren Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Kerry Altobelli, Alisa Altobelli, Cristina Mauser, Sara Chester, Peyton Chester y el piloto Ara Sobayán. Seguimos, Héctor, con Ernesto Jerez.
Sí, Ernesto, te preguntaría, nosotros que vivimos en el mundo del deporte, tal vez no seamos tan asiduos al básquetbol, pero nos pegó el trancazo de la noticia, el golpe fuerte. Uno acostumbrado a la noticia, siempre cuando ocurren estas cosas te sacuden, te mueven mucho el interior, ¿no? Yo te pregunto a ti, que lo viste tanto, que transmitiste tantos partidos de él, ¿tú qué sentiste y cómo te diste cuenta de la noticia? Tú, Ernesto.
Mira, Héctor, yo quiero que hagamos una parte y decir que quizás la muerte del piloto de Fórmula 1, el brasileño Ayrton Senna, es lo único que podemos comparar en tiempos recientes con esta tragedia acontecida con Kobe Bryant a nivel mundial, a nivel internacional. Ya habíamos visto allí, lo decía Beto en cuanto a las revistas, pero revistas deportivas. Lo de Kobe fue más allá del mundo del deporte. Hay que recordar el presidente Donald Trump, el expresidente Barack Obama, desde que se enteraron de la noticia, cómo ellos también expresaron su dolor. Artistas del medio de la farándula, del medio artístico, ayer se llevaron a cabo precisamente en el Centro Staples los premios Grammys. Alicia Keys, la presentadora, sus primeras palabras fueron de reconocimiento, de tributo a Kobe Bryant. Figuras como Neymar, que cobra un penal y hace señas del 2 y el 4, el 24, el número de Kobe. Nosotros, Héctor, vamos para 25 años en ESPN el próximo mes de febrero. Y yo te puedo decir con toda franqueza que solamente cuando hubo esos ataques terroristas, cuando se detonó una bomba en aquellos Juegos Olímpicos en Atlanta, yo antes de ese momento, desde ese momento, nunca había visto una sala de redacción aquí en ESPN moverse de una manera tan rápida, tratando de asimilar la información, pero siendo cautos en cuanto a la responsabilidad periodística de no sacar una información a destiempo. Y en cuanto a lo personal, ya en lo profesional, cada vez que nos tocó la oportunidad de ver un juego de Kobe, el que más se va a quedar en mi mente fue aquella que lo deja fuera un partido, que lo deja fuera de acción por una lesión en el tendón de Aquiles, y él con esa lesión y todo toma dos tiros libres que después de resultaron ser fundamentales para que los Lakers pues siguieran avanzando. Se dedicó al máximo, logró regresar Héctor, y después de esa lesión del tendón de Aquiles jugó tres temporadas más. Eso es lo que nos vamos a llevar en cuanto al legado de Kobe Bryant, que insisto, va más allá del mundo del deporte. Inclusive recordar que él hizo un documentaje corto que ganó el premio Oscar, un documental rindiéndole tributo, Dear Basketball, precisamente con nuestra compañía, con Disney.
Oye, Ernesto, y otra cosa, para la generación actual de los chicos que lo vieron en la parte final, o a lo mejor toda la carrera, para ellos es el mejor. ¿Se va realmente el mejor del básquetbol de la historia, o ponemos todavía un escalón abajo de Michael Jordan?
Mira, Héctor, yo creo que cuando tú tomas en cuenta a la liga, a la NBA, en un aspecto general, quizás Kobe no va a ser el mejor de todos los tiempos. Hay que comparar épocas, hay que comparar eras. Ya lo ha dicho Michael Jordan cuando se le ha preguntado, cuando se le ha relacionado con LeBron James. Ahora sí, lo que podemos estar seguro, Héctor, y a todas las personas que nos sintonizan, es que Magic Johnson, en las redes sociales y cuando se le ha entrevistado, Magic Johnson ha dicho que el mayor Laker en la historia es Kobe Bryant.
Ernesto, muchas gracias por tus apuntes sobre Kobe Bryant el día de hoy.
Un abrazo, Beto, y a todos ustedes.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y ahí esa edición extraordinaria donde se empalman imágenes de jugadas idénticas donde participaron por una parte Michael Jordan y por otra Kobe Bryant.
Es que Kobe Bryant era su inspiración, Michael Jordan. Mira, ¿cómo era tan parecido a él?
Repetidas las jugadas.
Extraordinaria.
Maravilloso ese video.
Como si las hiciera él. Y Jordan dice que se fue su hermano pequeño.
Incluso los gestos, los desplantes, los movimientos, pero sobre todo en la cancha. Increíble parecido, ¿no? Magnífica edición esta.
Magnífica.
Y el trabajo para encontrar prácticamente calcas de
idénticas
de uno y otro. El mismo movimiento.
El parado,
el mismo ritmo.
¿Y cómo ponen el brazo en la cintura los dos? ¿Cómo giran? ¿Cómo?
¿No? Superdotados del básquetbol.
Ni una película preparada podrías hacer todo esto, ¿no? Porque el movimiento de los demás parece que todos están copiando determinada imagen, ¿no? Maravilloso.
Está la misma, parecen la misma jugada, nomás con otro uniforme, ¿no?
Exactamente.
Pero es igualito.
Mira
nomás. Es impresionante.
Le quedan 30 segundos, vamos a verlo hasta el final porque vale la pena.
Las semejanzas que encuentra uno entre uno y otro. Evidentemente que son dos de los grandes de todos los tiempos.
Y no fueron contemporáneos y también evolucionó el básquetbol.
Alcanzaron
a otra.
Alcanzaron algo.
De tal manera que es notable. Alcanzaron algo, sí.
Algo cierto.
Es notable la similitud en la forma de jugar de ambos. Y aquí se refleja en esta edición fantástica que presentamos en esta tarde en el programa. Vamos a dejar este doloroso tema para hablar del fútbol mexicano, de lo ocurrido en la jornada 3. Vamos a la feria de goles tradicional de ESPN Radio Fórmula, comenzando con la victoria del Querétaro sobre el equipo de Puebla en la cancha de Puebla. Arreó la marca en propia puerta, pero tenemos primero al equipo de Monarcas Morelia, el equipo del Morelia, que también aparece frente a Juárez para perder 3-0 en la cancha de la Frontera.
Flavio Santos primero, luego Diego Rolán mete este penalti. Y luego a Lopanenka, lo vuelve a cobrar a Lopanenka. La vete muy bien la pelota.
Necaxa y San Luis que empatan a un gol. Poncho Sosa abrazándose con sus ex pupilos. Y el equipo de San Luis Potosí que saca el empate.
Un arriba con Catalán. Un partido ampliamente dominado por San Luis. Debió ganarlo incluso con holgura, pero casi al final así empata el Necaxa.
Decidió Álvarez, mete el gol.
Y aquí está el triunfo de Pumas sobre el campeón Monterrey, con un berrinche, Héctor, del joven Pizarro del equipo de Monterrey.
Y con este buen momento que otra vez Vivón lleva 2 goles en el torneo, le ha dado puntos al equipo. Ha participado en 4 de los 7 puntos, Vivón.
Empate de Guadalajara y Toluca en la cancha de Guadalajara.
Es el gol de Beltrán.
Beltrán, qué bien la prende.
Soberbio.
Y el balón que viene cedido con el pecho. Aquí el desvío desafortunado para el 1-1. Después... la expulsión.
Este penalti raro que no parece haber sido penal. Ese que primero le habían marcado fuera de lugar.
Y luego ya lo dan por bueno porque lo era, ¿no?
Lo era.
Cruz Azul golea a Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca.
Yo creo que la mejor actuación desde que está Siboldi, ¿no? En el Cruz Azul, muy redonda, contra un equipo muy fuerte como es Santos.
Jonathan Rodríguez.
Minuto 2.
Muy importante, sí.
Se salió con mucha determinación Cruz Azul a ganar este partido.
Díaz Hernández, que viene, sí. Pacta, que viene Palma.
Y Jiménez ahora sí de centro delantero, ¿no?
Ajá, sí, Santiago.
Qué error defensivo de Santos Laguna,
sí.
Que deriva en el tercer gol por las Máquinas Cementera. Tigres derrotó al Atlas de Guadalajara en la cancha del Volcán, 2-1 el sábado anterior.
Es un error en la salida de Conti, que la aprovecha muy bien Luis Quiñones para meter el primer gol. Luego empata Geraldino, lo mete al ángulo. Segundo gol de este jugador. Y luego otra vez se equivoca el Atlas, de atrás en Edson Rivera se equivoca y la mete Guiñac.
Qué regalo del Atlas y qué bien
los dos.
Aprovecha Guiñac. Por supuesto, León y Pachuca se enfrentaron en la cancha de León, goleada verde sobre el equipo de Pachuca, 3-0.
Qué bien anda el León, ¿verdad?
Muy bien. Arranca otra vez muy bien el torneo el León.
Mena primero, luego Leo Ramos y el tercero de Tecillo. Tiene una base de extranjeros de muy buenos jugadores. Muy buenos.
Tijuana y el América 0-0 en un partido que dejó mucho que desear ahí en la frontera.
Ahí también el problema de la niebla al final impidió que el América regresara. Esa misma noche tenía el charter, decidieron no volar. Y hasta el día siguiente, ya por la tarde, llegó el América a México.
El árbitro actúa bien cuando hay una jugada, sí, en el VAR, que va de la cadera al brazo. Por consiguiente, no marca penal. Y el equipo del Puebla cayó ante Querétaro. Autogol malhadado de Arreola. Sí. Que va de frente a su portería y lo mete el balón en el fondo de la cabaña. Poblana, Pumas está con 7 puntos. León con 6. Querétaro con 6. Guadalajara con 5.
Querétaro tuvo con Bucetich el torneo pasado más de 30 puntos. Hoy está con 6 de los 9 que ha disputado. Le saca sangre a las piedras, Bucetich.
Sí.
Realmente.
No cerró bien Querétaro, pero vuelve a arrancar bien el torneo como lo hizo en el anterior, sí. América, Necaxa, con partidos pendientes, Puebla, sí. y Monterrey, sí.
Sí, un dato curioso es que de los primeros 11, 6 no calificaron, lo cual quiere decir que el de haber tenido pretemporada larga, más tiempo de sí. trabajo, se nota ahorita. Luego se van a igualar, pero ahorita se nota. Y los que están, los últimos 4, hay 3 que calificaron.
Sí, y Alanis está a punto de salir del Guadalajara.
Sí.
Ya estaremos platicando también sobre ese tema un poco más adelante con Hernaldo Moritz. Todo parece indicar que se va al fútbol de Estados Unidos con Matías Almeida, justamente al equipo de los Earthquakes de San José, después de que en esta segunda etapa con Guadalajara, a pesar de que tiene contrato, no ha jugado prácticamente y no ha demostrado el fútbol que tiene Osvaldo Alanís con el equipo de las Chivas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Los Venados empatan la serie con la gran actuación de Edgar Torres. El picheo de los Venados de Mazatlán volvió a lucir para conseguir la segunda victoria consecutiva sobre los Tomateros de Culiacán por 3-0 en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Rafael Nadal logró imponerse a Kyrgios. Ya dio el cuarto de final de la Australian Open y salió con una camiseta de los Lakers.
Claro, con el 8 de Kobe Bryant, en homenaje a Kobe Bryant.
Correcto, temperamental, original, malcriado, Kyrgios.
Pero le costó un trabajo a Nadal ganar.
Ya se han enfrentado otras veces y siempre se le indigesta Kyrgios a Nadal, que va contra Tiem en los cuartos de final. Empiezan a jugarse mañana por la pantalla de ESPN. Mientras tanto, Simona Halep avanzó a los cuartos de final también en este torneo del Abierto de Australia, donde ha habido contingencias ambientales recurrentes en los últimos días, y mañana empiezan los cuartos de final de este torneo del Grand Slam. Vamos a Guadalajara con información del Guadalajara, de las Chivas Rayadas, con Hernaldo Moritz. Adelante, Hernaldo, gusto saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros. Así es, información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que se preparan para enfrentar la vuelta de los octavos de final de la Copa MX este martes, visitando a Dorados en Culiacán, después de haber caído 2-1 en el juego de ida aquí en el Estadio Akron la semana pasada, y lo hacen con muchas situaciones alrededor de lo que tiene que trabajar en cancha Luis Fernando Tena. Hablamos de lesiones, de ausencias por suspensión, de manejar también el tema de los menores, que obliga el reglamento a utilizar al menos a dos futbolistas nacidos de 1999 hacia esta fecha, y por supuesto lo más extradeportivo de todos estos factores externos a lo que trabaja Luis Fernando Tena, la inminente ya salida de Osvaldo Alanís del conjunto rojiblanco. Decíamos más temprano hoy, Heriberto, en Fútbol Picante, que podían haber noticias en las próximas horas en el caso de Alanís, y las hubo. Tan pronto como unos minutos después de ese reporte, pudimos platicar con el propio futbolista, que estuvo en la clínica Mediartros, propiedad del doctor Rafael Ortega, sometiéndose a exámenes médicos de rigor para entregárselos a su nuevo club. Todo parece indicar, de acuerdo a la información que tenemos, que se trata del San José Earthquakes, equipo de la MLS, dirigido por supuesto por Matías Almeida, que conoce bien a Osvaldo Alanís tras su etapa en el Club Deportivo Guadalajara. Y aquí las palabras de Alanís, que no quiso todavía decir mucho en tono oficial, pero sí reconoce tiene molestia, incertidumbre tras ser el quinto defensa de este Guadalajara y no haber tenido minutos en lo que va del Clausura 2020. Así es que aquí escuchamos las palabras del defensa michoacano.
Con ganas de que salgan bien las cosas siempre y de sumar donde se pueda, donde podamos seguir adelante y sumar.
Oye,
adelante.
Estar con Matías Almeida va a ser muy bueno para ti, ¿no? Porque se habla de esa...
Ya les diremos ahí cuando se dé todo, pero muchas gracias.
Ser quinto defensa aquí en Chivas, ¿a ti cómo te hace sentir?
Es difícil y creo que a ningún jugador le gusta, y más que quieres tener la posibilidad de jugar. Entonces, seguimos adelante. Y muchas gracias.
Y buscando la oportunidad,
gracias,
¿no?
Siempre, buscando jugar, buscando sumar, y creo que es lo importante, buscar lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, que es jugar fútbol y estar ahí dentro.
¿Todo bien con tus exámenes médicos?
Bien, todo bien. Esperemos que pronto todo por ahí esté, veremos que esté listo ya.
Quería acabar la entrevista de manera muy educada, ciertamente, Osvaldo Alanís, pero el punto es que se va. Ahora recuerdo, Hernaldo, toda aquella novela tremenda cuando salió del Guadalajara y pensar que volvió para prácticamente no jugar.
Sí, y si nos vamos un capítulo más atrás en esa novela, Heriberto, como bien la llamas, recordemos que también tuvo un pequeño distanciamiento, un encontronazo de ideas, de formas de ver las cosas con Matías Almeida, que él en ese momento, el técnico del Guadalajara, se pone del lado de la directiva y declara que un futbolista que no quería firmar una extensión de contrato, que no quería renovar contrato, pues no iba a jugar en ningún club y que ellos lo iban a mantener al margen. Incluso estuvo entrenando con la categoría sub-20, tomando en cuenta que Osvaldo tenía un contrato, sí, por 6 meses, que quería irse a Europa, pero bueno, en ese momento Almeida, poniéndose, insisto, del lado de la directiva, decidió no tomarlo en cuenta mientras no extendiera su contrato. Al final, ya sabemos, cedieron a las presiones en Chivas, hablaron con Osvaldo Alanís, le abrieron la puerta y se terminó por ir al fútbol de Europa. No lo pasó bien con Getafe, en la segunda división de España, regresa, es firmado con un sueldo muy alto, Heriberto, el segundo más alto en el Club Deportivo Guadalajara, solamente por debajo del de Oribe Peralta, y este tema también, el económico, al no tener minutos y ser el segundo mejor pagado del club con un contrato de 2 años y medio, orilla a la directiva de Ricardo Peláez y de Amaury Vergara a tomar esta decisión de abrirle la puerta para que vaya a la MLS.
Hernaldo, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, el Guadalajara, que ha empezado bien el torneo, aunque no logra derrotar al equipo del Toluca de José Manuel de la Torre, que se quejaba, por cierto, Roberto, Héctor, del arbitraje y del VAR, de la utilización del VAR en el partido del fin de semana anterior.
Sí, pues, hay muchas quejas del VAR ahorita, Beto. Lo que quería comentar también antes de seguir con esto es cómo se va a desempatar los partidos que ahora se igualen en marcador global. En la Copa, ¿no? Hay muy poca información. Entonces, estaba leyendo el artículo 9. La fase final de la Copa MX se integrará por los partidos de octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. En esta fase, los clubes se enfrentarán a visita recíproca, resultando vencedor aquel club que en los dos juegos anote mayor número de goles, criterio conocido como marcador global. De existir empate en goles o que no se haya anotado ninguno, para decidir al ganador de la llave de la fase final correspondiente, se procederá, fíjate más, a ejecutar series de penales, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 del presente.
Directo a penales.
Directo a penales.
Así ha sido desde hace rato, pero no, sí. Pero sin el gol de visitante como criterio.
No cuenta.
Porque habla de empate a cero, empate sin goles.
No, dice, empatado el marcador global.
Nada más global te vas a penales.
Puede ser 0-0 inclusive.
Te vas a penales directo. A penales
puede ganar 1-0 Chivas, por decirte.
Si Chivas gana 1-0, gana 2-1, gana 3-2, gana por diferencia de un gol, se van a penales directo.
Correcto.
Y el caso de Alanis, que sí creo que fue muy mal manejado en su momento, ¿no? Empezando por Almeida, ¿no? Sí. Cuando él pues estaba estableciendo su propia lucha, el jugador dijo, por lo pronto no va a jugar, cuando tendrías que remitirte nada más a criterios futbolísticos. Si está para jugar, va a jugar, porque tiene todavía 6 meses de contrato, ¿no?
Sí.
Quisieron presionarlo haciéndolo a un lado para que renovara a fuerza, ¿no? Y desde ahí sí ha habido una baja ostensible en el juego de Alanis, inevitablemente.
Vamos a ir a Florida con Cari Correa y con Pablo Viruega. Después del partido de americano de ayer y de cara al supertazón del próximo domingo allá en Miami, en Florida. ¿Cuáles han sido, Cari, Pablo, las repercusiones en la NFL de la muerte de Kobe Bryant el día de ayer?
Hola, Heriberto, y a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula, un gusto saludarles. Sí, aquí Pablito, recién llegado del Pro Bowl en Orlando, ya también nos podrá dar su punto de vista, las sensaciones de todo lo que se dio, también como un homenaje a Kobe Bryant. Aquí muy triste llegó la noticia de este lamentable fallecimiento del gran basquetbolista. A todos nos tomó por sorpresa, llegando justamente a Miami, el crew de ESPN para esta cobertura fue que nos enteramos, y las sensaciones por todos lados, Pablo, en esta ciudad, pese a que ya estamos dentro de la semana del Super Bowl, no dejan de ser, pues con el gran tema del momento, esta noticia que nos toma a todos por sorpresa, trágico, todo el mundo comenta acerca de ello, hemos visto en redes sociales comentarios de jugadores muy importantes de la NFL, también la NFL dio un comunicado vía redes sociales, pero tú estuviste en el Pro Bowl y también hubo un momento especial, ¿no?
Sí, fue un momento complicado porque justo al arranque del partido es cuando se confirma esta noticia, justo cuando están los capitanes en la ceremonia del volado es cuando empieza a correr la noticia en redes sociales y se empieza a confirmar, y es complicado y es difícil para los jugadores porque en este partido del Pro Bowl hay tantas libertades que los jugadores tienen acceso a su teléfono en la banca, entonces Correcto. Se empiezan a dar cuenta durante el partido, y incluso durante el mismo juego hay un homenaje en una de las pantallas, ponen y confirman ahí la noticia, ¿no? Un estadio tranquilo, un estadio sabiendo esta situación, y no se podía alejar el tema del fallecimiento de Kobe Bryant, no solamente del Pro Bowl, sino de lo que va a ocurrir hoy por la noche en el Opening Night y seguramente durante toda la semana, porque fue un hombre que tocó y que inspiró no solamente a jugadores de baloncesto, sino a cualquier tipo de persona, sea del deporte o no.
Exactamente, y Heriberto, hoy es el Opening Night, vamos a tener oportunidad de estar cerca de los dos equipos protagonistas, los Chiefs y los 49ers, los medios de comunicación pudiendo hacer cualquier pregunta a los jugadores, y seguramente muchas de esas preguntas también van a ser vinculadas al legado que ha dejado Kobe Bryant en el mundo deportivo.
¿Con qué frecuencia asistía Kobe a partidos de fútbol americano, si es que esto ocurría?
Pues mira, yo te puedo decir, Beto, que no, si se llegaba a ver era por las cámaras, era muy difícil, tomando en cuenta también que la temporada de la NFL se empalma con la de la NBA, sí. Vienen de una pretemporada, entonces no tienen mucha oportunidad de asistir a los partidos de la NFL. Es más factible que un jugador de la NFL asista a un juego de la NBA una vez que termine la temporada regular, ¿no?
De hecho, varios de esos jugadores, incluyendo el propio Tom Brady, subía una fotografía en redes sociales, en Twitter, donde estaba al lado de Kobe Bryant, pero era porque el mariscal de campo de los New England Patriots había asistido a un partido de los Lakers, y seguramente Kobe mantenía relación, no sé qué tan cercana, pero sí con varios jugadores de la NFL, porque el mundo del deporte aquí en los Estados Unidos, pues al final es algo que tienen en común estas grandes estrellas.
Lo decía ayer el mismo Drew Brees, que tuvo un par de ocasiones, no muchas, de estar en eventos con Kobe Bryant, pero sí, no era algo muy común ver a Kobe Bryant en la NFL por el calendario que se empalmaban las dos ligas, ¿no?
Correcto.
Cari y Pablo, muchas gracias por sus comentarios del día de hoy.
Gracias a ustedes, un abrazo fuerte.
Igualmente, desde Florida, algunos guiños a la memoria de Kobe Bryant durante el partido del Pro Bowl del día de ayer. Y vamos a ir con Manu Martín, porque también en Europa ha habido repercusiones por la muerte de Kobe Bryant. Y te preguntaría, Manu, qué gusto saludarte en esta noche de lunes allá en España. ¿Qué relación tenía Kobe con el fútbol europeo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues mucha, mucha, porque era un amante del fútbol y, si recordáis, yo creo que fue hace dos temporadas, estuvo en un entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, pues viendo el entrenamiento, fotografiándose con Messi, con todos los jugadores que por allí andaban y declarando su barcelonismo. Era un tipo al que le gustaban todos los deportes, que una vez que se retiró quería disfrutar absolutamente de todo. Y le hemos visto en muchos sitios, lo hemos visto en Grand Slam de tenis, le hemos visto como embajador de FIBA en el último mundial que se ha jugado en China la temporada pasada. Es decir, como amante de los deportes, el fútbol no era uno que él excluyera, y bueno, tampoco hay que irse muy lejos para escuchar sus últimas declaraciones hace tan solo una semana sobre la llegada de Chicharito a los Galaxy. Así que era un tipo amante del fútbol, al que se le han visto en varios campos de fútbol y luego en privado también en entrenamientos y relacionándose con jugadores de fútbol importantes.
Le sacaba una cabeza a Ronaldinho, como acabamos de ver en esa imagen, un hombre altísimo que imponía, un deportista ejemplar que también era conocido como ya punta mano allá en Europa. Cambiando de tema, ¿qué te pareció el Barcelona que cayó ante el Valencia?
Pues fíjate, el Barcelona, que da la sensación de que lo que quiere hacer con el entrenador nuevo es una pretemporada, y en este tipo de equipos las pretemporadas se hacen allá por el mes de julio y principios de agosto. No hay tiempo y la gente ya le pide resultados. Ese enamoramiento y esa expectación que había por el buen técnico, que es Quique Setién, por su filosofía cruyffista, se está diluyendo después de los tres partidos que lleva, lo que se sufrió con el Granada, lo que se sufrió con el Ibiza y la derrota, sobre todo, con el Valencia. Decía aquí que se tiene al final del partido que quizá no están explicando bien las cosas a los jugadores o ellos no se están enterando bien. Yo creo que es una cuestión de tiempo, siempre lo hemos dicho, pero que en un club como el Barcelona y en estos momentos el tiempo es lo que más falta, casi más que dinero. Y el hecho de que ya el Real Madrid se les haya puesto líderes en solitario es algo que no agrada ni mucho menos a la afición del Barcelona, que supongo que algo dirá este jueves cuando se enfrente al Leganés de Aguirre en el partido de Copa en el Camp Nou.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Y mezclando un poquito el acontecimiento ocurrido ayer y su afición de Kobe por el fútbol, la simpatía que tenía por muchos equipos. Dime, ¿en España simpatizaba más con el Barcelona, así como en Italia con el Milan?
Sí, en el caso del Milan no te lo puedo confirmar. Sí te confirmo lo del Barcelona, por eso que comentábamos anteriormente. Por el hecho de que en cuanto se retiró, lo que hizo fue, en su paso por Europa, irse directamente a un entrenamiento del Barcelona, conocer a Messi, conocer a todos los jugadores blaugranas y pasar prácticamente un día con ellos. Son imágenes que tenemos todavía muy frescas en la memoria y que incluso hoy algunas televisiones han repetido. Era más del Barcelona, pero fíjate, hoy el Barcelona no trabajaba, tenía día libre, les había dado Quique Setién el día libre. El Real Madrid sí, preparando el partido de Copa frente a Zaragoza el miércoles. Y en el minuto de silencio que se ha guardado en Valdebebas, Sergio Ramos se ha colocado su camiseta. La camiseta no de Lakers, sí de la selección norteamericana, de la selección estadounidense, con el 10 a la espalda. Sí, creo que era el día, ahora estoy dudando del número. Pero lo cierto es que Sergio Ramos, como homenaje en ese minuto de silencio, ha salido al césped de Valdebebas con la camiseta de Kobe Bryant, con la camiseta de los Estados Unidos.
Sí, efectivamente, el 10 es el que usó con el Dream Team en los Juegos Olímpicos para ganar la medalla de oro. Sí.
¿Qué dudaba del 24?
Sí, no, fue el 10 el que usó.
Correcto. Manu.
En Italia sí, al Milan, porque su papá, Jelly Bean, Joseph Washington.
Jelly Bean, que era basquetbolista también.
Que era basquetbolista profesional y que jugó en Italia 7 años. Entonces, correcto. Por eso, Kobe de niño estuvo en Italia jugando, bueno, cuando su papá jugaba ahí, estaba la familia acompañándolos.
Correcto. Héctor, gracias, Manu, por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, feliz semana.
Igualmente, y a pesar del hermetismo de Osvaldo Alanís, fuentes de ESPN Digital confirman que efectivamente se va y vueltas que da la vida, se encontrará otra vez con Matías Almeida, que de hecho ve con buenos ojos que Alanís vaya a jugar al equipo de San José.
Sí, porque Almeida le gustaba a Alanís y seguirá gustándole como futbolista. El problema fue que más allá de la cancha, ¿no?, en ese momento sí se pusiera tan del lado de la directiva.
Es correcto.
Un error en aquella ocasión, ¿se acuerdan? De que no lo renovaron a tiempo, sí, y él quedó libre.
Sí.
Error de Higuera. Y luego después, otra vez traerlo de España, de que ya no jugaba en el Oviedo, y además, error de Higuera, firmarlo 3 años, Beto.
Sí.
Con el segundo sueldo más alto de Chivas, después de Oribe Peralta, otro error de Higuera, que lo trajo también al Guadalajara, firmado por 2 años también con el sueldo más alto en Chivas. Primer sueldo más alto, segundo sueldo más alto, no juegan.
Sí, es
verdad. Pero además que deja de jugar con el contrato vigente. O sea, esos últimos 6 meses, cuando deja de participar, es como medida de coerción, ¿verdad?, para que más te vale renovar el contrato, porque si no, no vas a jugar.
Exactamente. Estamos despidiendo al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes, en este inicio de semana, en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula. Y en televisión vamos a terminar el programa con este video que ganó el Oscar y que tiene que ver este
2018.
Corto de 2018, el año antepasado.
Es un video muy, muy inspirador este video, ¿eh?
Vamos a presentarlo.
A one-point game. Bryant for the win.
Dear basketball, from the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body, to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, I'm deeply in love with you. I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart, 'cause it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you. That's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his Laker dream, and I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds from the clock, ball in my hands. 5, 4,
extraordinario, corto, wow, inspirador y ahora también conmovedor tras la muerte de Kobe Bryant, con esta técnica extraordinaria para convertir imágenes reales en animación. Y este corto que ganó un Oscar y que ha sido extraordinario y que hoy se ha visto en todo el mundo para evocar la figura de Kobe Bryant. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes. Héctor, Roberto, buenas
tardes.
Gracias,
buenas tardes.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.